Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a Zona de Palcos, aquí en el aire de Radio Sudamericana, la 100.5 en la ciudad de Corrientes. Y la noche de hoy, noche de martes, aquí en la radio, tenemos un especial íntimo. Hemos tenido tantas figuras de nuestro carnaval, y esta figura que da que hablar desde hace un par de años ya, mi ídolo, como lo llamo yo, se ríen algunos, si estuviese Alonso acá a mi lado me patearía el tobillo por chupamedia, me dice. Pero antes que nada le voy a dar la bienvenida al señor Nicolás Alonso. ¿Cómo anda, Nicolás Alonso?
¿Cómo le va, Susana? Bienvenidas a esta edición de Zona de Palcos Íntimo. Volvimos a la rutina de hacer esto íntimo y creo que era la charla de hoy que vamos a tener, que vamos a estar viviendo ahora en vivo por Radio Sudamericana. Se va a tratar de eso, de uno de los personajes, una de las personas que más aman, bueno, aman, creo que amamos todos, pero que más hacen en el día a día por el carnaval. Y creo que en esta situación, dentro de una pandemia, ha demostrado realmente su amor por el carnaval, porque podría estar sentado en una oficina tranquilamente con aire acondicionado diciendo no hay carnaval, me siento y que sea hasta el 2022, pero no, siguió y sigue y seguirá obviamente luchando por nuestro carnaval, y creo que se lo merece. Creo que me gustaría conocerlo a este funcionario municipal, amante del carnaval, del otro lado, de cómo le picó el bichito del carnaval.
Así es, y anoche ya le dábamos como una pista a la gente de quién se iba a tratar el íntimo de hoy, porque bueno, él es amado por muchos, pero también es cuestionado por otros, porque no es fácil entrar al carnaval, y siempre se lo decimos a todos los funcionarios, al menos yo se los digo, no es fácil ingresar a un mundo que hasta no hace poco no dejaba que nadie que no fuera un viejo comparsero o de histórico del carnaval meta su cuchara de alguna forma en este ambiente. Así que bueno, ya le vamos a dar la bienvenida. Él es abogado, es muy bello, es mi amigo. Pero además es escribano público. Así que le damos la bienvenida a nuestro director general de carnaval, el doctor Víctor Hugo González Otelo. ¿Cómo le va, Víctor Hugo?
Hola Susana, hola Nico. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me causó intriga hasta a mí. Yo decía, ¿estarán hablando de mí o hay otro invitado después de esa descripción? Así que bueno, muchísimas gracias. Me pone súper contento estar en este íntimo, que todos queremos estar en los íntimos de Zonas de Palco, obviamente. El que diga que no está mintiendo. Todos estamos esperando que nos convoque porque queremos ser parte de estos íntimos de Zona de Palco. Así que nada, gracias por tenerme en cuenta, por haber pensado en mí para semejante espacio como los íntimos que ustedes llevan adelante con Nico. Y nada, súper contento, y aparte también contento de poder volverlos a ver, a encontrar de alguna manera, más allá del formato virtual. Siempre creo yo que es bueno encontrarnos, porque las energías están, y yo creo que de eso se trata, ¿no? Esta pandemia trajo a mostrarnos un montón de cosas, y por sobre todo a poder sentir sin tocarnos, a poder sentirnos cerca sin estar al lado, y por sobre todo también a ver eso que creemos que no se ve o que no dejamos ver, pero que sí se ve y que tiene que ver con esa luz y ese brillo que tienen todas las personas.
Antes que nada, vamos a aclarar, Víctor Hugo, que vos estabas invitado desde el primer íntimo, pero en aquellos momentos usted estaba muy ocupado con todos los cursos y capacitaciones de carnaval, porque fíjense, en una lista que yo le presenté al señor Nicolás Alonso, ¿quién estaba ahí liderando esa lista, Alonso?
Víctor Hugo.
El primero. Sí, Víctor Hugo, no. ¿Viste?
Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que fue un año especial, yo creo que para todos lo sigue siendo. Estamos en un contexto especial y difícil también en muchas circunstancias. Y bueno, sobre todo esa primera etapa fue como bastante compleja de adaptación, no únicamente mía, sino de adaptación del equipo de trabajo, porque somos varios los que trabajamos dentro del área. Y bueno, así que mil disculpas, pido disculpas públicamente, pero tenía muchas ganas de estar, así que bueno, gracias por retomar la invitación, y hoy podemos hacerlo, así que agradecido.
Así es. Víctor Hugo, ¿te ha tocado ingresar al mundo del carnaval a muy temprana edad? Pero aparte de eso, no estamos hablando de la parte de baile todavía, sí como funcionario. Y creo que eso fue una cachetada a la realidad de nuestro carnaval, porque ahí nos dimos cuenta, Víctor Hugo, con tu incorporación, de lo quedado que estaba todo en el mundo del carnaval.
Sí, mira, como este es un íntimo, quiero contarle un par de cositas. Mi
Sí.
primer acercamiento al carnaval a través de las instituciones, también como funcionario, fue en mi rol de asesor legal en personería jurídica. Yo fui normalizador de la comparsa Araberá y fui normalizador de la comparsa Pucay. Ocupé cargos de dirección, de comisión directiva en ambas comparsas por un periodo de tiempo, obviamente como comisión normalizadora. Y esa fue mi primer contacto dentro de una función pública, que también es una función pública la que llevaba adelante en personería jurídica, y poder conocer muy desde adentro las instituciones, llámese cuerpo estatutario, funcionamiento, asociados, libros, facultades y obligaciones de los miembros de comisión, asambleas. Al estar como parte de esta comisión normalizadora, que es una comisión directiva que dura por un periodo de tiempo para normalizar la situación de las instituciones, fue como ese primer acercamiento así muy fuerte, por fuera de lo que ve cualquier espectador o cualquier comparsero, incluso dentro de lo que tiene que ver con el carnaval. Yo creo que eso, yo creo mucho en las energías y en el universo, y soy muy creyente, soy católico, muy creyente. Fue como decir, esta es la previa o nos vamos preparando para algo mayor, porque fue algo impensado la parte de normalizar ambas instituciones tan grandes para nuestro carnaval. Y fue primero
Sí.
Sapucay, recuerdo, y a los meses fue la de Araberá. Entonces, nada, fue como que quizás eso me ayudó un montón para poder entender perfectamente muchas cosas que no se entienden. Como por ejemplo, las facultades para poder formar parte, las obligaciones que tienen estas instituciones como asociaciones civiles, porque eso es lo que son entidades civiles con objetivos. Y estudié un montón todo eso, porque aparte estaba dentro de mi función. Y bueno, y eso también me hizo repensar un montón de cosas. Y bueno, luego se dio lo de la dirección de Carnaval, que estoy obviamente eternamente agradecido a dos personas. En primer lugar, al doctor Eduardo Tassano, que confió en mí. Había un montón de personas que seguramente querían ocupar ese lugar. Y en primer lugar, también, ambos en primer lugar, a Gustavo Lorenzo Brisco, que él también, cuando me conoció, dijo: él es la persona, así que yo estoy muy agradecido a los dos. Y también, por supuesto, a Juan Esteban, que cuando él asume la función en la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, también me vio con las facultades para continuar apostando a las cosas y a la impronta que uno le quiere dar, porque uno en función toma decisiones, ¿sí? Y el acompañamiento de otros funcionarios, como Juan Esteban en este caso, o Eduardo, es súper importante para poder llevar adelante el cumplimiento de esos objetivos que uno se va trazando y que la decisión no quede en un simple deseo o en una simple buena voluntad. Así que creo que ese fue más o menos el traspaso hasta llegar acá y la antesala de todo lo que estoy viviendo ahora. Yo creo que tuvo que ver de alguna forma con lo que viví estando en personería jurídica, que fue heavy.
Y Víctor, y de esa etapa cuando te toca y te convocan desde personería jurídica a estar en ese proceso de normalización de las instituciones, ¿qué conceptos tenías del carnaval o de las instituciones? Y cuando vos hiciste el clic y entendiste la idiosincrasia, se puede decir, de la dirigencia del carnaval?
Sí, mira, yo dentro de mi formación, Nico, siempre admiré mucho a dos tipos de personas, podemos decir. En primer lugar, a los artistas, siempre como que le tuve muchísima admiración, porque yo siento que el artista tiene como una sensibilidad que va más allá del ser humano común, digamos. Esto capaz que lo estoy diciendo como de una forma que no se entiende tan bien, pero es lo que yo pienso. Siempre admiró un montón a los artistas por esa sensibilidad que tienen, esa forma de expresarse, de decir, esos dones que tienen que Dios les regaló, digamos. Yo siempre le tuve como mucha admiración, capaz porque yo no tengo ninguno de esos talentos, entonces como que siempre admiré eso. Y por otro lado, también siempre le tuve mucha admiración a las organizaciones sociales. Como las ONGs, los clubes, comedores, siempre como que me llamaban mucho la atención porque las admiraba, admiraba esa forma de trabajo, esa vocación de servicio, esas ganas de hacer por el otro de una forma desinteresada. Y obviamente cuando me tocó la función de normalizar una institución como la comparsa Sapucaí Araverá, planteé esos objetivos, que era lo que yo vi en otras entidades, porque más allá de los objetivos que pueden diferir, la esencia de las entidades civiles son las mismas. En primer lugar, que se tracen objetivos sin ánimos de lucro para sus integrantes. En segundo lugar, trabajar por y para el asociado, no para ellos, digamos. Y en tercer lugar, también tener esa educación de servicio, porque yo creo que el carnaval es eso justamente, es hacer por el otro y también es hacer mucho por la ciudad. Así que yo creo que la vocación de servicio tiene que estar también. Y obviamente que dentro de mis ideales y mis pensamientos y mi forma de ver cómo yo vi las instituciones, antes claramente tenía un concepto erróneo. Yo entendía que el carnaval era por un periodo de tiempo, que tenía que ver con una fiesta muy linda que a mí me encantaba, pero que no tenía esa injerencia que realmente hoy aprendí que tiene el carnaval en nuestra ciudad y en muchos lugares del mundo donde existe. Así que yo era también parte de los que están muy equivocados pensando de que el carnaval es algo banal o que es algo a lo que no hay que darle importancia. Yo estuve muy equivocado y era parte de ese grupo errado que todavía existe. Y por eso nunca me enojo cuando alguien critica o alguien entiende de que esta gestión dio demasiada importancia al carnaval, porque yo también estuve equivocado como están equivocadas esas personas, así que en buena hora que pude abrir mis ojos y despertar y entender un montón de cosas que no entendía. Y en buena hora también tengo las esperanzas que todas esas personas que no entienden que el carnaval es una verdadera fuente de trabajo, que el carnaval es inclusión, que el carnaval tiene que ver con poder desarrollar lo que uno tiene adentro, porque eso es el carnaval, yo tengo la esperanza de que esas personas algún día lo puedan entender, así que estamos trabajando para eso, con mucha paciencia, porque a veces obviamente que leer ciertos comentarios de Facebook o Instagram molestan o duelen quizás un poquito, pero por sobre todo nuestros objetivos y por sobre todo también entender que todos somos seres humanos, no podemos equivocar. Yo estuve mucho tiempo equivocado, de hecho, en lo que respecta al carnaval, así que nada, esperando y trabajando para que esto cambie definitivamente para la ciudad.
Así es, Víctor Hugo, después de ese paso esas fueron como pequeñas intervenciones que tuvieron las agrupaciones, las comparsas, cuando hubo crisis, que es en la época que tienen que hacer sus rendiciones, cuando tienen que elegir nuevas autoridades y demás, que sí, la verdad que no hubiese querido estar en tu lugar, Víctor Hugo, habrás aprendido, pero mira, a los cachetazos seguramente,
Sin
que lo
dormir,
tuve que
esos
hacer.
fueron días sin
Pero
dormir.
sí, te creo, te creo. Pero también me gustó verte en el corso bailando.
Sí. Y bueno,
¿Cómo fue
mira,
esa experiencia?
sí, mira, la verdad, cuando yo vine a Corrientes, yo, si bien yo soy correntino, yo nací acá, mucho tiempo viví en Chaco, en Fontana, Chaco.
Sí.
Y cuando vine a Corrientes, era súper obsesivo de estudiar, era muy estudioso. Y lo único que hacía era estudiar, tipo las 24 horas del día. Y bueno, algunas cosas también empezaba como a trabajar, pero no salía de ahí. Y me acuerdo perfectamente que, no recuerdo bien el lugar, pero una vez me invitaron a una fiesta que se hacía de un grupo que me encantó, que fue el de Natalia Rodríguez. Y bueno, ahí
Sí.
conocí como la parte de salsa, la parte latina, Luego lo conocí a Miguel Camino, también en ese mismo contexto, y fueron como los dos, creo yo, que me despertaron esas ganas así de incursionar un poquito más. Me gustaba un montón bailar y tomar sus clases, pero finalmente fue Miguel el que me insistió mucho que viva la experiencia de poder entrar en el carnaval. Y bueno, mi primer año fue en el 2009, creo que, si mal no recuerdo, y fue en Arandú de Lesa, que lo disfruté un montón. Y nada, era como, no sé, era como el sueño del pibe poder desfilar en un corsódromo y en el carnaval de Corrientes, que era y sigue siendo el más importante de la Argentina. Así que así fue, empecé en Arandú, ese fue mi primer lugar en el cual pude disfrutar. Y tiene que ver con esto, con el impulso que me dio Nati y me dio Miguel de que viva esa experiencia carnavalera. Así nace, digamos.
Qué lindo, porque antes no, cuando eras chiquito no pudiste participar nunca del carnaval.
Sí, en Fontana tenemos una comparsa, la nombro porque no sé los nombres de las otras porque no me las acuerdo, pero es cordialísima, que es Patricia Rodas, la actual intendente de Fontana, la que en ese momento llevaba adelante y dirigía la comparsa, lo sigue dirigiendo actualmente. Y bailé por primera vez, que también fue por medio obligado, porque, a ver, en Fontana no había muchas cosas para que nosotros hagamos, o sea, los chicos, digamos, los chicos chiquitos, sí. los niños y las niñas. Entonces, nada, empezó a haber el rumor de que iba a haber carnaval en Fontana, qué sé cuánto, y como que todos bailamos, una cosa así como que como nuestros padres, creo yo, no sabían más qué hacer con nosotros, porque éramos re inquietos, ya no había clase y no había otra cosa para hacer en un pueblo, imagínate en ese momento, como que todos fuimos a bailar, y nada, me encantó, obviamente, e incluso hace un par de años, Cordialísima cumplió, acá voy a estar delatando mi edad, Cordialísima cumplió 30 años, así que fui invitado y nada, fue algo súper lindo, y con Patri actualmente nos hicimos súper amigos porque siempre estamos como en contacto, intercambiando info que tiene que ver con la parte cultural o turística. Ella hoy ya está en su rol de intendente, obviamente, y siempre vinculada al carnaval, así que claramente que sí, que la antesala de lo que yo viví en Corrientes tiene que ver con lo que Patricia sembró en mí, porque es una mujer tan apasionada, y después también, que hay que decirlo, por supuesto, el acompañamiento de mi mamá y de mi papá, que re querían que yo pueda bailar y conocer la experiencia, porque quizás sin ellos, con 11 años o 9 años creo que tenía, no lo hubiera podido hacer claramente.
Claro.
Y Víctor, y de esta experiencia, sobre todo la de acá, de estar desfilando en el carnaval de Corrientes, del bailarín, ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa época, de vivir esa experiencia?
Mira, me llamaba mucho la atención, me acuerdo, en primer lugar, la rigurosidad de los ensayos. Por ahí uno desde afuera y sin entender mucho piensa que el bailarín o que el comparsero va un rato antes y hace lo que le sale. Yo entraba en un grupo de baile, así que era como muy riguroso el ensayo. Y también claramente que me maravillé, porque eso fue algo cuando lo empecé a ver y a conocer, era todo muy nuevo para mí, me maravillé con la confección de los trajes. Uh-huh. O sea, y después, algo que también me llamaba un montón la atención, era ver las familias enteras en los ensayos, acompañando a sus familiares, y a su vez también como ahí en el costadito del club, suponete, bordando, midiéndose cosas, era así como mucha comunidad. Yo eso vi en el carnaval correntino, y por eso también la impronta que le damos nosotros. Yo vi familia ahí, o sea, sí. Más allá de lo que puede pasar en un estrato dirigencial, digamos, yo vi familia, o sea, vi familias que ponen el lomo, y eso es algo que yo nunca me olvido. Por eso nuestras acciones en general están siempre dirigidas a las familias, en acompañamiento a las instituciones, porque nuestro carnaval es eso, no es un producto netamente comercial, sino que es un producto que lo realizan las familias de Corrientes, y eso hay que cuidar.
Así es. Víctor Hugo, y antes también en la gestión anterior de la intendencia, vos ya trabajabas para la dirección de turismo y
Sí.
a nosotros nos tocó conocerte en ese momento, cuando empezábamos a ver este modelo de carnaval barrial organizado, equilibrado, por ahí con alguna falencia, pero rápido lo corregían. ¿Cómo fue empezar a trabajar en esas puestas y producción del carnaval barrial?
Mira, mi función dentro de lo que fue la gestión anterior estaba vinculada a una convocatoria que me hace Ani Pereira, la que era en ese momento viceintendente, actualmente hoy diputada de la
Nuestra
provincia de
bailarina de los
Corrientes.
carnavales barriales,
Por
nuestra bailarina de
supuesto,
los carnavales
gran
barriales. Sí.
bailarina Ani. Y yo tenía una función, pasa, ¿sabes qué? Suta, adelanto, es al Pepe decir, yo voy a esto y me voy, digamos. Porque una vez
Claro.
que vos entrás en el mundillo, digamos, en el mundo carnavalero, es imposible que si tenés ganas, por supuesto, y tenés el ánimo, no quieras hacer un montón de otras cosas. Mi convocatoria fue para una cuestión específica que tenía que ver con transparentar la competencia. Había,
Encantó.
en ese momento, en el primer año de gestión, digamos, yo fui jurado ese año,
Sí.
muchos reclamos de la dirigencia del Carnaval Barrial en cuanto a que la competencia no era del todo transparente. Y vos sabés que la gente del Carnaval Barrial maneja su reglamento perfectamente, aporta pruebas perfectamente, es gente muy sabia, muy sabia en lo que tiene que ver con la competencia. Entonces terminó ese primer año de carnaval de gestión, yo ahí no tenía nada que ver, y el segundo año me convoca Ani para que me encargue de transparentar la competencia, ¿sí? Y ahí fui,
Sí.
me acuerdo, porque lo tomé así como, yo seguía en ese momento trabajando en personería jurídica, porque yo siempre fui empleado de provincia. Y tenía mi estudio jurídico, y por un periodo cortito de tiempo, que yo dije, bueno, en un mes lo voy a solucionar, claramente no fue así, hago lo que me pide Ani y me retiro, digamos. Y bueno, y mi primer contacto con la dirigencia fue con la gente de Carnaval Barrial. Me acuerdo que fui a una primera reunión con muchas ganas, pero a su vez también como bastante prudente, porque era un ámbito totalmente nuevo para mí y desconocido. Y bueno, empezamos a trabajar en conjunto, en equipo. Yo veía las falencias que por ahí había en general, y ellos fueron realmente los que me fueron guiando, chicos, porque eso hay que decirlo. Yo no es que me encerré en una oficina y dije, bueno, armo el reglamento con lo que yo aprendí en la facultad, porque en primer lugar, si hubiera hecho eso, hubiera sido un fracaso.
Sí.
Ellos me pidieron reunirse rápidamente. Confiaron en mí, digamos, sin conocerme, porque yo, de hecho, también en ellos, sin conocerlos en ese momento, y ellos fueron los que me hacían planteos. Tenemos este problema, y no quedaba ahí, que eso hay que destacar. Ellos no, nunca vinieron, Víctor o doctor, o como me digan en ese momento, tenemos este problema, y listo. No, ellos te dicen, tenemos este problema, y estas podrían ser las soluciones. Y te tiran dos o tres opiniones o dos o tres alternativas. Entonces, ahí nosotros lo que hicimos fue proponerles a todos ellos trabajar un reglamento en conjunto, que no sea únicamente un reglamento que lo arme la gestión municipal, sino que sea un reglamento en que artículo por artículo se trabaje en conjunto. Y del otro lado, hubo una respuesta inmediata de aceptación. Y yo creo que por eso es tan bueno ese reglamento, porque fue un trabajo en conjunto. Teníamos una pregunta, del otro lado había respuesta. Nosotros teníamos realizábamos un estímulo, del otro lado había una acción inmediata. No siempre nos pusimos de acuerdo, tuvimos reuniones, me acuerdo, de hasta 5 y 6 horas por algunos puntos. Pero al menos del otro lado nunca hubo un silencio o un vacío o ignorarnos. Todo lo contrario. Listo, perfecto, busquemos el punto de equilibrio, te propongo esto, yo te propongo esto. Hacíamos reuniones tipo en pequeñas comisiones, por así decirlo, debatíamos, anotábamos en un pizarrón. O sea, más allá que no todo era como ellos querían, ni todo era como nosotros queríamos, porque la visión de lo bueno varía según la persona, que eso hay que entender también. Sí, del otro lado había mucha respuesta. Yo recuerdo eso, así que fue un trabajo arduo, pero fue un trabajo que, no te quiero hablar de porcentajes, pero sí te puedo decir que el reglamento del carnaval barrial está hecho en casi, me animo a decir, en casi una totalidad por ellos mismos. Ellos mismos lograron buscar sus puntos de equilibrio, ellos mismos lograron consensuar con el Ejecutivo Municipal y ellos mismos lograron regularse en pos de un mejor carnaval, no en pos de ellos, de decir, bueno, a mí me conviene esto, así que yo agrego acá y yo termino ganando o pongo esto, pues yo sé que el otro se
Claro.
equivoca, entonces ese día le sanciono. No. Fue como que todos se olvidaron, por así decirlo, de sus intereses personales y dijimos, pongamos las pilas, hagamos algo bueno para todos. Y ahí fue esa primera experiencia que yo tuve cuando me acerqué como asesor legal. Y trabajar con el reglamento del carnaval barrial.
Y Víctor, cuando logran este reglamento que siempre se fue mejorando, pero partiendo de una buena base, y creo que es uno de los reglamentos que del carnaval, yo me acuerdo que siempre se criticaron todos los reglamentos, y el carnaval barrial no tiene cuestionamiento de parte de los delegados, dirigentes. Cuando te toca la responsabilidad de hacer ese salto e ir y hablar con los dirigentes del carnaval EKT, oficial, como lo que nos llamemos, ¿cuál fue la recepción y cuál es, no sé si diferencia, mejor o en contra, pero diferencia entre los dirigentes del Carnaval Barreal y los dirigentes del Carnaval KT?
Sí, mira, la verdad que no hay como una diferencia abismal. Hay algunos puntos en común que tienen que ver con el resguardo de lo que ellos entienden que es mejor para cada uno en representación de la institución y en representación del carnaval. Sí, obviamente, nosotros el año pasado pudimos hacer algunas modificaciones, el anterior, perdón, hacer algunas modificaciones muy poquitas a las que realmente hubiéramos querido. Y este último año, al no lograr un consenso y estar muy seguro de nuestros objetivos, lo sacamos por resolución municipal en forma directa. Pero sí fue un trabajo que se hizo con todos. Eso por ello suelo escuchar que dicen que no se escuchó y no, eso no fue real. Nosotros hemos enviado convocatorias de propuestas a todas las instituciones pidiéndoles conocer su opinión, porque todavía ninguno de nosotros, yo creo que ninguno de ellos tampoco, tiene el don de la clarividencia, por así decirlo. Si alguien no me expresa o no nos expresa qué quiere, qué necesita, es muy difícil poder llegar a pegarle en la tecla, como quien dice, en busca de un mejor carnaval. Entonces, por ahí también escuchamos a otros actores del carnaval que si bien no son parte de la dirigencia actualmente, sí, gente que estuvo muy vinculada muchos años en el carnaval, escuchamos también mucho a los jóvenes dentro del carnaval, y así fue el último reglamento que logramos obtener, que creo yo es un cuerpo normativo de avanzada y es un cuerpo normativo superador a los demás. Así que bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad, nos vamos a dar entre todo una buena oportunidad dentro de este contexto de pandemia, de lograr ese reglamento que todos queremos.
Qué
Acá
bueno.
puede haber un montón de idas y vueltas en un montón de cuestiones. Estamos dentro del ambiente del carnaval. Hoy por hoy entendemos el ambiente todos. Pero lo que no se puede cuestionar son las buenas intenciones por parte del Ejecutivo Municipal, porque lo hemos demostrado del momento uno de la gestión. Y tampoco vamos a doblegar aquello que atente en contra de los intereses de los comparseros. Así que con esas bases estamos en condiciones de ponernos a hablar nuevamente para el reglamento que saldrá ya para el 2022, Dios mediante.
Y la Dirección General de Carnaval, Víctor Hugo, se vino para luchar por los comparseros, por las cosas injustas que veíamos todos y nadie hacía nada. ¿Cómo fue empezar a trabajar con eso, Víctor Hugo? Y ya te voy llevando para el lado de las capacitaciones que hemos tenido, sobre todo en este año, pero que ya vienen llevándose a cabo desde hace 2 o 3 años. ¿Cómo te agarró la Dirección General de Carnaval y con este nuevo puesto como funcionario y tu trabajo por defender al carnaval?
Mira, yo tengo la suerte, Susana, de estar dentro de un equipo donde hay un intendente muy carnavalero y que entiende al carnaval. Así que darle esta nueva impronta de aquello que a voces se escuchaba en la ciudad, pero que nunca se ejecutaba a través de los intendentes que pasaron, digamos, porque en la ciudad se hablaba y mucho de todo lo que no nos gusta. Era algo como desafiante. No obstante, como te digo, tengo la suerte de tener un intendente que es carnavalero, sabe de qué se trata. A Eduardo nadie le va a venir a contar qué no está bien dentro del carnaval porque entiende perfectamente y creo que eso me ayudó un montón a poder llevar adelante un montón de iniciativas e ideas y plasmarlas finalmente, porque para mí esa es la parte más importante. Yo hasta que no se ejecuta no me quedo tranquilo, por ahí me encantan las ideas, me encanta todo, pero quiero que se haga o se haga, incluso entre la duda de hacer y no hacer, prefiero que se haga y después mejorarlo, digamos. Esa es la impronta que le damos dentro del equipo. Y claramente que también hubo muchas piedritas, por así decirlo, en el camino, de gente a la que nunca, nunca le iba a convenir de que se empiecen a hacer cosas realmente en el carnaval, de gente que mucho tiempo prometió y nunca cumplió, de gente que pudo beneficiarse, por así decirlo, pudo beneficiarse del caos. Entonces, querer ordenar, querer hacer que se escuchen más voces, porque eso también es importante. Nosotros escuchamos a todo el mundo. Tenga su primer año en carnaval, esté hace 30 años, haya sido figura, no haya sido figura, escuchamos a todo el mundo, porque de eso se trata. El carnaval no es únicamente figuras, el carnaval no es únicamente dirigencia, el carnaval no es gente que entró hace por lo menos 20 años. Todos son parte del carnaval. Entonces, nuestra impronta fue esa, darles a todos voz para trabajar en conjunto, abrirle a todo el mundo las puertas. Y obviamente que eso molestó a muchas personas que se han beneficiado, como te digo, de vivir en un caos. Así que, no obstante, como te digo, con el acompañamiento de Eduardo, el acompañamiento del equipo, el acompañamiento en ese momento de Gustavo, ahora de Juan Esteban. Si bien escucho a todo el mundo, tampoco me doy vuelta a mirar a cualquier perro que ladre, por así decirlo. Estamos muy concentrados, estamos muy concentrados en nuestros objetivos y queremos dar lo mejor y queremos que esta gestión sea recordada por todo lo que se está haciendo, no únicamente en Carnaval, sino en un montón de cosas que se hacen para la ciudad. Y la verdad que yo me animo a decir que esta gestión es una de las mejores que tuvo la ciudad, así que ojalá podamos continuar un tiempo más para poder seguir llevando adelante un montón de cosas que tenemos que seguir haciendo y aprovechar todo este tiempo que nos queda para seguir demostrando de qué estamos hechos y aún en este contexto de COVID.
Víctor Hugo, la verdad que, bueno, tus palabras, yo me quedo, horas nos quedaríamos con vos, como ya sabés, porque hablamos de todo cada vez que nos juntamos los dos, los tres. Y Víctor Hugo, ¿qué se viene ahora para la gente que nos está escuchando? Ya sabemos, ya todos estamos resignados con esto de que, bueno, el carnaval como lo conocemos no va a haber. Las capacitaciones, yo lo decía en el programa de anoche, las capacitaciones, seguramente Víctor Hugo está tramando algo, ya nos va a sorprender con algo nuevo. ¿Qué se viene, Víctor Hugo?
Mira, estamos trabajando una batería de capacitaciones muy interesante. Dios mediante, la vamos a alargar dentro de muy poquito para que sigamos democratizando el conocimiento, como decimos nosotros. En lo que tiene que ver con lo estrictamente jurídico, vamos obviamente a trabajar con las comparsas y agrupaciones en el nuevo reglamento 2022 y también obviamente a otros actores que está muy bueno poder escucharlo y aprender de ellos. Y también, que es un pedido que estamos esperando obviamente que el contexto ayude, se viene un gran trabajo territorial con las instituciones, porque entendemos que el carnaval es mucho más que carnaval, así que va a haber un trabajo muy fuerte también de territorio con las instituciones, y bueno, ya están en marcha van a ser, en lugar de uno, van a ser tres o cuatro libros, porque también es importante registrar todo lo que va ocurriendo, referidos al carnaval, a través de la dirección de Dani Russo, que la conocen, del Centro de Investigación y Estudio. Así que nada, hay un montón, un montón, un montón de cosas. Se viene también, si Dios quiere, el foro de prensa, con todos los medios de prensa del carnaval. Hay una propuesta que nos hicieron de llevar adelante un encuentro nuevamente a nivel nacional, similar al congreso que fue un exitazo el que tuvimos hace poquito. Se viene también el documento de ese congreso, así que nada, hay un montón de cosas que van a estar ahí ya a punto de salir.
Querido Víctor Hugo, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí para nosotros. Te queremos mucho y adelante. Y acá estamos con Nicolás Alonso, siempre al pie del cañón para y por el carnaval que es nuestro y lo vamos a defender también como siempre. Gracias, Víctor Hugo.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, Susana y Nico. Yo los considero ya unos amigos a ustedes realmente. Me apoyaron desde el momento uno, cuando ni siquiera quizás me conocían bien. Así que gracias. Y me alegra un montón que todas esas personas que confiaron en esta gestión lo siguen haciendo. Y eso tiene que ver con que somos mucho más que lindas palabras. Así que nada, estoy orgulloso del equipo al que pertenezco. Estoy súper orgulloso del intendente que tenemos, así que Dios quiere nos sigan acompañando para seguir trabajando por la ciudad a la que amamos y en la cual queremos estar hasta el final de nuestros días.
Gracias. Ahí estaba el doctor Víctor Hugo González Sotelo. ¿Le gustó, gente? Espero hayan disfrutado de este programa íntimo. Alonso, ¿nos despedimos?
Nos despedimos, Lugo, y será hasta mañana que tenemos el gran programa de Carnaval Barrial.
Así es. Hasta mañana, gente. Los dejamos en el aire de Radio Sudamericana. Chau, chau.